El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Nosotros el partidazo de COPE.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches a todos. Sed muy bienvenidos a este partidazo de día 24 de julio. Día, por cierto, de calor de estos en Madrid, que se te queda el pantalón, bueno, como le gusta decir a Charly Sáez, como el papel de las magdalenas. En fin, el saludo de Luis Munilla con Luis Basterio al frente. ¿De qué te ríes, Aguilar? ¿Es así o no es así?
Sí, es así, es así.
Vale, vale. Digo, a ver si soy yo el especialito. Bueno, digo, saludo de Luis Munilla con Luis Basterio, que está al frente de la producción, con David Jiménez, con Miguel Aguilar y Toño Vizcarri, coordinando a los deportes COPE. Está Miguel Aguilar, bueno, sí lo he dicho, yo creo que ya lo he dicho, aparte de saludarte. Y está José Colchero, un óker de Fuenla, a los mandos del sonido. Ya saben, por cierto, que a la una llega Carlos Ganga con Basterio para la contraportada. Hoy teníamos que estar con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, con Lama, con Swankar, con Angelito y compañía, pues pegando voces en el Estadio Olímpico. Lo que pasa es que el maldito virus nos ha privado de eso y también nos ha traído lo que viene siendo el asunto de la semana, ese del que ya está harta mucha gente, pero nosotros tenemos la obligación de contar lo que pasa. Y es el caso Fuenlabrada, que además, por cierto, se enquista por momentos en todos los frentes. Lo primero de todo, permitidmelo, es lo más importante, la salud. Javi Gómez, ¿estás por ahí? Javi, hola.
Hola, ¿qué tal, Munilla?
Que hoy ha habido susto con uno de los jugadores que estaba confinado en A Coruña.
Sí, sin duda hoy ha sido uno de los días más complicados en el Hotel Finisterre de A Coruña. Es el primer día que los jugadores no salen de las habitaciones. Los contagiados siguen teniendo esos dolores de cabeza, esa fiebre. Y encima, alrededor de las 12 de la mañana, avanzábamos en la cadena COPE que uno de los contagiados tenía que ser trasladado al hospital. Era la ambulancia la que le trasladaba al centro Quirón, con quien, por cierto, tiene convenio la Liga, y todo por un síncope vasovagal. Para entendernos todos, es un leve desmayo que, como decía el comunicado del Fuenlabrada, no reviste gravedad, pero que, para tener mejor controlado al paciente, han preferido llevarlo al hospital. Mañana, nuevos resultados, porque hoy se han hecho test, y ojo, Munilla, porque parece, por lo que me cuentan, que podría caer algún jugador más que hoy ha presentado, desgraciadamente, síntomas.
Viéndolo como he visto en los últimos días, tampoco es que sea mucho de extrañar que pudiera haber más contagiados, pero evidentemente el asunto sigue creciendo, así que estaremos muy pendientes mañana de esas cifras, esos resultados de los nuevos test. Hola, Alcalá. ¿Qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Munilla? Buenas noches. Hola a todos.
Me dejaste flasheado ayer con la noticia de que Tebas estaba meditando la dimisión. ¿Hay algo nuevo de eso o qué?
Bueno, sí, es una noticia de. Entiendo que es una noticia de cierto impacto. No hay grandes novedades en las últimas 24 horas. Va a ser un fin de semana este que arranca ahora de reflexión, seguramente para el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y yo creo, Munilla, que a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes, esta última semana de julio y la transición hacia agosto, pues puede ser una semana muy importante, de muchas noticias y de muchas decisiones. Javier Tebas está anímicamente muy bajo. Según gente muy cercana a él, Javier Tebas está anímicamente hundido. Creo que cada uno es libre, evidentemente, pero conviene empatizar o no reírse demasiado de este tipo de cuestiones. Hay reveses en la vida, profesionales, familiares, personales, que te hacen atravesar un bache y pueden ser situaciones difíciles. Javier Tebas está en una situación difícil por el comunicado mortal del otro día del Consejo Superior de Deportes, que desde luego no esperaba y que ha hecho que prácticamente Tebas rompa relaciones con el Consejo, y porque el caso Munilla, como sabes, toca a su hijo, que trabaja en el Fuenlabrada, y bueno, pues por todo ello, todo en la coctelera, Tebas lo está pasando realmente mal. Tebas se pregunta, lo hizo el otro día en la comisión delegada, si vale la pena seguir, si a él le merece la pena seguir, y lo cierto, Munilla, es que todavía no encuentra respuesta.
Has mencionado al hijo de Tebas, que efectivamente es el asesor jurídico del Fuenlabrada, ya lo sabe todo el mundo a estas alturas, y se ha quedado, bueno, iba a decir se ha quedado a gusto, no sé si es una manera mala de decirlo, pero desde luego ha hecho unas declaraciones duras hoy a través de Twitter, ¿eh?
Sí, ha hecho un... También cuando estás en esa situación en la que te ves acorralado, te ves señalado, parece que todo el mundo está contra ti, también es una reacción seguramente muy humana esta del despecho, ¿no? O de la venganza o quedarte a gusto. Bueno, pues sí, pues Javier Tebas, hijo, se ha quedado a gusto, ha publicado una cadena de tweets a primera hora de la mañana criticando básicamente a las dos instituciones a las que no puede ver su padre, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Fútbol, que están permitiendo, por ejemplo, la celebración de partidos de promoción de tercera división donde no hay test. Viene a criticar que en esos partidos de fútbol modesto no hay test o no hay el protocolo súper profesional que había establecido la liga para la primera y para la segunda división, y donde por lo tanto, pues la verdad es que no se sabe si es una temeridad, dice el hijo, a lo mejor es una temeridad esos partidos del fútbol modesto, o a lo mejor hay un riesgo para la población. Es verdad que esos partidos de tercera, de promoción de tercera, se están realizando sin test, solamente el test rápido este del pinchazo que te hacen en el dedo índice y que tiene una fiabilidad muy relativa. No hay test con la profesionalidad que se estaban haciendo en primera y en segunda división, y bueno, pues a saber qué está pasando ahí. Y a partir de ahí, con una serie de adjetivos de injusto, desproporcionado, ruin, sospechoso, pues ataca a diestro y siniestro, quedándose a gusto a la Federación y al Consejo.
Javi, ¿quieres decir algo más o te dejo descansar?
Bueno, que mañana, como digo, resultados de los test que ha realizado hoy la Liga, y me comentan desde el club y ponen mucho énfasis en que hable del doctor del Deportivo, que me dicen que está teniendo un comportamiento ejemplar y que es una persona como la copa de un pino.
Mira, a ver si podemos charlar enseguida con él. Gracias, Javi, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Ha estado hoy en Deportes Copa Madrid con Eri Frade. ¿Está ahí Eri también? Hola, Eri. ¿Está Eri Frade? Bueno, ahora vuelve. Bueno, ha estado en Deportes Copa Madrid, en el programa local de Madrid, Miguel Melgar, que es el director deportivo del Fuenlabrada. Ha sido una entrevista de 20 minutos, de verdad, para escuchar. Y entre otras cosas, ha confirmado la noticia que contó precisamente al Gala anoche de que la Liga baraja como principal hipótesis del brote en el Fuenlabrada, que el paciente cero puede haber sido un jugador del Fuenla que vive con su madre. Ha hablado de eso Miguel Melgar y también del susto de esta mañana.
Pues un jugador se encuentra mal, se está mareando y hemos llamado nosotros a la ambulancia para que viniese, para tranquilidad de todos nosotros, del jugador, de su familia.
Hemos dado en esta cadena de radio la información de que la primera hipótesis que está barajando la Liga es que el paciente cero pudo ser un futbolista que vive con su madre, que la madre ha dado, esto está confirmado, positivo por COVID-19. ¿Es factible que la trazabilidad de este brote fuera esa?
Es verdad que se está investigando y que ha ocurrido así, que sabemos que la unidad familiar del jugador, su madre, bueno, pues lo tiene, y igual que así, que puede ser esa cosa, pues cualquiera de nosotros, que la novia puede trabajar en un sitio y llevarlo a casa, y por mucho que tú hagas el protocolo, que hemos hecho exactamente lo mismo que los dos últimos meses, no ha cambiado nada.
Pues eso es lo que decía el director deportivo del Fuenlabrada, del que luego vamos a escuchar otro fragmento que merece muchísimo la pena. Está ya Eri por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, Munilla.
Una entrevista fantástica, por cierto, la de esta mañana. Prácticamente no has tenido más que dejarle hablar, ¿eh?
Sí, era una entrevista para tener el capote bajo, ¿no? Para ir bajando el capote, porque tenía ganas, yo sabía que tenía ganas de decir cosas. Él como director deportivo quería que el primer mensaje, que las primeras declaraciones fueran de su presidente Jonathan Praena, luego de su entrenador, de Sandoval, y hoy pues le tocaba de alguna manera a él porque tenía cosas dentro, pero bueno, ha sido bastante más elegante en antena y ha contenido mucho más el discurso en antena de lo que a lo mejor lo puedo hacer off the record, porque hay cosas que tiene muy clavadas.
Ya digo que luego escuchamos un poquito más de él. Hoy nos ha contado Dobarro que el Deportivo se está planteando denunciar al Fuenlabrada por haber viajado sin su médico, que ya saben que no pudo viajar porque es uno de los contagiados que se tuvo que quedar en Madrid. Y la Fiscalía de A Coruña, a instancias del Ayuntamiento, abre investigación penal para depurar responsabilidades. Mientras el alcalde de Soria y el presidente de Castilla y León, para apoyar al Numancia, que ya saben que está descendido, piden una liga de 24 la próxima temporada en segunda. Atención a Mbappé. Estaba jugando la final de la Copa de Francia, que le han ganado al Saint Etienne 1-0 con gol de Neymar, y jugadón de Mbappé, por cierto, y se ha tenido que retirar lesionado a la media hora porque le han hecho una entrada tremenda al tobillo. Mbappé se ha marchado por su propio pie, pero cojeando ostensiblemente, y luego un rato más tarde ha vuelto al banquillo con muletas y con una férula en el tobillo. La verdad es que de momento no se sabe más, pero está la Champions a la vuelta de la esquina. Le quedan 19 días, creo que hemos contado antes, 19 días al PSG para jugar contra el Atalanta. Y el caso es que a Mbappé, que ha estado además ahí con los compañeros en el césped durante la entrega del trofeo, se le ha visto reír. O sea que parece que la cosa no fuera para tanto, Pero el caso es que lo que lleva ahora mismo en el tobillo y verle con las muletas no ha sido para nada tranquilizador. En el mercado de fichajes, la verdad es que poco movimiento hoy. Lo más significativo ha sido un director deportivo, Antonio Cordón, que es el nuevo director deportivo del Real Betis. No sé si está por ahí también Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Esto te lo tiro a ti porque aquí sois todos futboleros, pero tú es que yo creo que vas para director deportivo, entrenador o de todo. Que Antonio Cordón es bueno, ¿eh?
Sí, es muy bueno, tiene una gran trayectoria en la dirección deportiva en grandes clubes. Por ejemplo, la gente igual no sabe que trabajó para el Mónaco. Lo último que estaba haciendo era en la selección de Ecuador, y para mí es una incorporación muy importante. Es establecer las bases de un proyecto, de un grandísimo club con una masa social increíble como es la del Real Betis Balompié, con un muy buen entrenador como es Manuel Pellegrini, y ahora con la llegada de Antonio Cordón, además he visto que firma por 4 temporadas.
Sí, le dejan hacer proyecto.
Lo cual es que si le dejan hacer camino, como tú dices, pues por lo menos es que hay cierta confianza en los galones con los que llega. Triunfó para mí es un acierto.
Sí, triunfó en el Villarreal haciendo además pareja con Pellegrini, con quien vuelve a hacerla, que esto no es casualidad. Además, el Granada ejecuta la opción de compra de Fulquier, la Real renueva Zubimendi, que ha sido revelación de la temporada, Dani Sotres, el nuevo portero del Cádiz, y la Unión Deportiva Logroñés, flamante equipo de segunda, renueva a Sergio Rodríguez en el banquillo. Hay que contar también que en Francia el presidente de la federación, Noël Legraet, que ya saben que vetó a Benzema para la selección por el famoso caso Valbuena, ha dicho que esta ha sido la mejor temporada en la carrera de Benzema. Y el jugador del Madrid ha respondido en Twitter que él prefiere reírse. Ojo a lo que se está moviendo en el Sevilla. José María del Nido está intentando volver a mandar en el club. Lo han contado los compañeros del Diario de Sevilla, y además hay un audio del Nido hablando ahí con alguien en un chiringuito. No lo vamos a reproducir porque la verdad es que se oye bastante mal, pero en ese audio dice del Nido a alguien: el que va a gobernar el Sevilla soy yo. Así que luego preguntamos a los compañeros de COPE Sevilla. En Jerez, Marc Márquez ya saben que es el que acapara todos los focos. Hoy no ha cogido la moto, pero mañana se va a probar en los terceros entrenamientos, y si se ve bien, tiene la firme intención de disputar la calificación y, por supuesto, la carrera del domingo. Alguno todavía no da crédito. Hoy, por cierto, ha mandado la Yamaha de Viñales y de Rossi. Hay nuevas carreras en el Mundial de Fórmula 1 para octubre. Son Alemania, Portugal e Italia. O sea que ya van 13. Ha renovado Felipe Reyes con el Real Madrid de baloncesto. Una temporada más, la que viene. Y va a terminar contrato con 41 años. Así que nos va a jubilar a todos. ¿Está también por ahí Ángel García? ¿Está Angelito? Hola, Ángel.
Aquí estoy, Muni. ¿Qué
pasa, hombre? Te tendría que estar preguntando ahora por el tenis de los Juegos Olímpicos, pero te tengo que preguntar por el tenis en China. ¿Qué pasa?
No me hables de los Juegos Olímpicos.
Luego hablamos de eso.
Acordándome de dónde podría estar y dónde no estoy. Pero bueno, no, el tenis, al final, venimos contándolo estos días, está completamente en el aire. Es decir, hablamos de un deporte donde hay tenistas del mundo entero, no les puede recluir, pues como se ha recluido a la NBA o incluso el fútbol español y demás, en un solo país, que todos estén ahí concentrados y demás, sino que aquí viajan por el mundo entero y tenistas del mundo entero. Y entonces, claro, lo último es que ha caído, después de caer Washington, ha caído toda la gira asiática. En el calendario ATP son torneos importantes, hablamos de Pekín, de Tokio, de Shanghái, pero es que en el calendario WTA hablamos, además de muchos torneos, de la Copa de Maestras, es decir, el torneo que más dinero le da a la WTA y que más importante es del año, más allá evidentemente de los cuatro Grand Slams. Entonces, bueno, es una decisión importante, es un golpe importante al tenis, y ahí quedan como los irreductibles galos estos que se negaban a rendirse, pues la gente de Nueva York, Cincinnati y US Open, que dicen que siguen queriendo hacer el torneo, que dicen que han preparado un protocolo muy estricto y muy fácil de cumplir, y que dicen que van a acabar convenciendo tanto a la Unión Europea como a todos los estamentos políticos de que no haga falta hacer cuarentena, porque claro, el problema es que si convences a los jugadores de que vayan a jugar, luego ellos dicen, oye, pero es que yo quiero volver al día siguiente a jugar Madrid, y de momento no podrían, porque tenían que estar cumpliendo esos 14 días de cuarentena a la entrada en Europa. Bueno. Hoy he hablado con una tenista muy importante de nuestro país, Muni, y les han dicho eso, que el torneo se va a jugar, pero que aún no tienen la confirmación de esas cuarentenas, así que más allá de que se juegue, luego hay que convencer a los tenistas. Garbiñe Muguruza ya ha dicho que lo juega, Nadal todavía no se ha pronunciado, Verdasco ha dicho que verá cómo está la situación, bueno, que está todo en el aire, Muni, y que veremos dónde acaba el tenis, si es que acaba esta temporada.
Pues eso, veremos lo que nos cuenta cuando se vaya acercando la fecha. Por cierto, Eri, se ha presentado el Giro de Italia definitivo, ¿no?
Bueno, se han presentado las etapas que sustituyen a las 4 etapas con las que iba a arrancar en el primitivo Giro de Italia 2020 en Hungría, que iba a comenzar en el país magiar. Al final lo han cambiado por 4 etapas en Sicilia.
Una es una crono de 16 kilómetros, crono individual para comenzar, y luego en la etapa 3 ya tenemos el primer final en alto en el Etna. El sándwich del Etna son pues dos etapas muy a la italiana, muy casino, que dicen ellos, que de subir, de bajar, y bueno, lo normal es que acaben al sprint, pero siempre hay lugar a trampas en los últimos kilómetros.
Te voy a decir una cosa, no están todos los del Oasis de Libertad, pero está Eri, está Hugo, evidentemente, está también por ahí Alcalá, y aquí no es el Oasis de Libertad de siempre, pero tenéis libertad para hacer de este programa vuestro Oasis también.
Es una, ¿eh? Es una diputación permanente, vamos a decir.
Totalmente, sí. Totalmente, aunque hay quien se quiere cargar las diputaciones, mucha gente, ¿eh? O sea que cuidadito. Bueno, que estamos todos, vamos al lío. Estamos todos, lo primero que vamos a hacer, me vais a permitir, es hacerle un cariño a una persona que yo creo que se lo merece muchísimo y que yo creo que estamos hablando de él menos precisamente de lo que se merece por lo que está haciendo. Es el doctor Carlos Lariño, que es el jefe de los servicios médicos del Deportivo de La Coruña, y que en ausencia del médico del Fuenla, que no pudo viajar por motivos que ya todos conocemos, está cuidando del Fuenla durante todo este tiempo desde el primer día. Doctor Lariño, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Ya sé que usted me va a decir que es que usted considera que es lo que tiene que hacer, pero enhorabuena por su comportamiento, que lo sepa, ¿eh?
Me tenéis un poco abrumado, porque
¿sí, no?
invitarme al partidazo por llevar unos paracetamoles tampoco es para tanto, pero bueno.
Bueno, si usted lo dice, además usted creo que fue de los primeros en ponerse ahí en primera línea cuando se desató la pandemia, ¿eh? Eso es lo que me han contado.
Sí, sí, bueno, cuando estábamos en confinamiento, al ver tantos compañeros de baja y ver que había muchas bajas médicas y yo sin hacer nada en casa, pues me sentí así un poco como obligado, es un poco vocacional.
¿En qué está consistiendo la atención que le está prestando usted al Fuenla?
Mira, pues en estar pendiente de las 24 horas de ellos, de lo que pueda surgir. Yo cuando me entero el martes que el médico no ha podido viajar, entonces lo llamo y me pongo a su disposición, porque sé el lío que es estar en una ciudad que no es la tuya y tener que buscar, pues eso, medicinas, pruebas, hospitales, es un poco lío. Entonces es facilitarle la cuestión. Yo estoy únicamente en contacto telefónico con el doctor Blanco, que es el jefe de los servicios médicos del Fuenla, y él me va diciendo, me va pidiendo, y nos acercamos al hotel. Si ni hemos subido a las habitaciones a ver a los jugadores, pero lo único que hemos hecho es llevar medicamentos o algún producto de primera necesidad, porque claro, tú date cuenta que cuando te vas de viaje, en estos viajes que estamos haciendo en charter, te coges el chándal neceser y tiras para allí, que vuelves para la noche.
Claro, con lo opuesto, claro, prácticamente, eso es.
Exactamente, pues la pasta de dientes, un mogollón de cosas que no cuentas con ellas, pues te vas en falta, claro.
¿Cómo ha sido hoy lo del jugador que se han llevado al hospital por precaución?
Mira, ha sido un pequeño desmayo por la mañana al hacer una prueba de PCR. Estaba con fiebre y bueno, llevaba unos días con fiebre, comiendo mal, y decidimos ingresarlo en el hospital para tenerlo más vigilado, por ver un poco la evolución. No parece nada serio ni esperamos que evolucione mal el cuadro, pero bueno, estamos más seguros con el hospital porque estar solo por psicológicamente, estar en un hotel es que es muy duro para ellos.
Ahora que dice lo de psicológicamente, usted ha tenido que estar haciendo de psicólogo también, ¿no?
Es que lo que es muy difícil estar en una ciudad que no es la tuya, encerrado en un hotel, oyendo y viendo todo lo que oyes sin tener culpa de nada, claro. Habiendo ido a jugar un partido de fútbol nada más. Entonces es un poco difícil para ellos y hay que intentar animarlos. Nosotros tenemos dos ex ahí en el Fuenla, que son dos grandes chavales, Oriol y José Rodríguez, y como mantengo contacto con ellos de cuando pasaron por el Depor, pues de vez en cuando pues nos whatsappeamos y nos contamos así alguna tontería para animarlos.
Me ha contado Germán Dobarro que usted no hubiera viajado si hubiera sido el Fuenlabrada.
Bueno, no puedo dar, no te lo puedo decir, porque a mí el doctor Blanco me parece un tío súper sensato y me falta información. No sé, algo me falta para saber por qué se organiza ese viaje, porque bueno, claro, a todo lo pasado es fácil decir, oye, ¿cómo viajáis? Y mira todo lo que tienes. Había que verse en el momento y ver qué era lo que pasaba. No sé, no podría afirmarlo.
Usted que, por lo que veo, doctor Lariño, es oyente del partidazo, ayer debía de estar escuchando el programa porque le mandó un mensaje a Germán Dobarro, muy indignado, está usted muy indignado con las palabras de José Ramón Sandoval, ¿no? El técnico del Fuenlabrada.
Me dio un poco de rabia porque nunca se acuerdan de los médicos. O sea, siempre se ponen a hablar de sus cosas, los entrenadores y todo el mundo, y se olvidan de que estamos siempre detrás echándoles una mano. Porque, bueno, porque acabamos de pasar por el hotel. Aparte fue un poco lío porque ya había salido de Coruña y me pidió el doctor Blanco, oye, que me faltan estos medicamentos. Y tuve que volver a la farmacia, volver al hotel. Y luego lo oigo por la noche y le digo, no, mira, esto no. Pero fue sí, el calentón del momento.
Tenía a lo mejor pinta más de que se estaba refiriendo a... No a usted, precisamente, sí, todo lo contrario, sí, ¿no? Sí. Sino a otra gente que está más preocupada de otras historias que de cómo están sanitariamente o médicamente o de salud los jugadores del Fuenla, ¿no? Fíjese, sí. de hecho, doctor, hoy, el reconocimiento de Miguel Melgar, que es el director deportivo del Fuenlabrada, que ha estado aquí con Eri Frade en Deportes Hope en Madrid, ha dicho esto y más cosas, mire.
Me importa un rábano el partido del Depor, me importa un rábano el playoff. Quiero aprovechar además darle las gracias al médico del Deportivo de La Coruña, que junto con el nuestro se están encargando de que todo vaya bien, una coordinación perfecta entre los dos para atender a los enfermos. Que esto está por encima del fútbol. O sea, el que piense que alguien del Fuenlabrada, de las 46 personas que hemos viajado, se subió al avión pensando que teníamos algún tipo de peligro, es que no sabe lo que habla. Yo tengo dos hijas y una mujer en mi casa, tengo mi madre con 75 años, tengo a mis hermanas, a mis sobrinos, le dan por culo al fútbol hablando pronto y mal, es que no me subo a un avión. Que hemos sido los primeros, pero que van a salir más. O sea, están jugando 200 partidos de playoff de tercera división y segunda B, donde han pasado la prueba rápida de sangre,
la del
que
dedo.
Lo pasamos nosotros el domingo por la mañana y 46 personas dimos negativo, además de dos PCR, y estamos jugando. Deberíamos medir todo, sobre todo las personas que hacemos declaraciones, deberíamos medirlo mucho más. Y vuelvo a repetir que no hemos hecho nada malo y que teníamos tan claro que viajamos seguro que nos podemos permitir el lujo de decirlo en voz alta.
¿Cómo se le queda al cuerpo, doctor?
No, se lo agradezco. La verdad es que me parece que tiene mucha razón en todo lo que dice. Porque sí, es cierto. La verdad es que viajamos en casi en una burbuja. Pero a pesar de viajar en una burbuja, pues ya ves esto transgrede incluso eso. Estamos hablando de una enfermedad bastante seria.
¿Le da miedo a usted lo que pueda pasar en los partidos de tercera que están por jugarse y de segunda B?
Sí, es inevitable. Me da miedo lo que pueda pasar en la sociedad en general. Yo creo que hemos relajado un poco todas las medidas a nivel general, ¿eh? Te digo, en la sociedad. El paciente que estamos viendo ahora es un paciente adolescente, joven, de ocio nocturno, que bueno, que son los que han relajado un poquito más las medidas y estamos empezando a ver que la ola vuelve a crecer. Y después de lo que pasamos, es preocupante.
Y que lo diga. Bueno, entiéndame el símil. Esto, el caso de usted ahora mismo entre Fuenlabrada y Depor, es como el médico de guerra curando a los soldados enemigos con la que está cayendo, ¿no? Ahora mismo también entre Fuenla y Depor, que todo hay que decirlo, ¿no? Porque usted, evidentemente, actúa como médico y porque pone por encima de todo lo que usted considera que debe hacer, pero evidentemente usted sigue pensando que tiene que haber justicia con el Deportivo de La Coruña. Lo ha expresado además, claro. Creo que en redes sociales.
Mira, sí, lo primero son compañeros. O sea, a mí me gustaría que pasara lo mismo si hubiera sido al revés. Si me veo eso, solo en Madrid, en un hotel, pues que me echaran una mano es de agradecer. O sea, yo lo hago porque, vamos, me gustaría que hicieran lo mismo conmigo. Y en principio son compañeros. No hay ninguna guerra. Yo, vamos, no tengo ninguna guerra con el Fuenla ni con nadie más. Si me preguntas en el plano deportivo, en el cual no quiero entrar porque yo soy médico y soy, ya como ves, soy muy asistencial, o sea, a mí me gusta mucho atender a mis pacientes y tenerlos contentos. En el plano deportivo, pues la verdad es que no me parece justo lo que nos ha pasado, pero no sé cuál es la mejor medida para poder subsanar el daño hecho, ¿sabes? Eso es difícil de saber en este momento.
Yo solo le voy a hacer una más, simplemente. ¿Qué le parecería que el Depor denunciara al Fuenlabrada por viajar sin médico?
Pues me pones entre las paredes de la pared. No me gustaría que lo hiciera. No me gustaría que lo hiciera porque yo creo que el doctor Blanco no viaja por una causa de fuerza mayor. Eso es así. Pero bueno, también entiendo que mi club intente buscar cualquier remedio, nos interesa a todos. Todos estamos en nómina en ese club. Igual el año que viene yo dejo de trabajar por eso.
Claro.
Entonces tampoco me atrevería a decírtelo, pero bueno, en realidad no es, es excepcional viajar sin médico, es una cosa muy muy extraña. Igual se podría haber buscado alguna situación, pero bueno, denunciarlo tampoco me parece.
Le agradezco mucho la sinceridad. Compañero, no sé si alguno tiene una pregunta para el doctor.
Yo sí quería preguntar una cosa, Munilla, por favor. Es que me interesa mucho, más allá de la polémica deportiva, Juan Antonio Alcalá de Madrid. Doctor, buenas noches. Ha dicho que los nuevos pacientes son adolescentes.
Estoy perdiendo.
A ver ahora por ahí, doctor, ¿nos
sí.
oye?
Hola. Ahora mejor, sí.
Venga.
Digo, me ha llamado la atención eso que ha dicho de que los nuevos pacientes son adolescentes, a lo mejor poco mentalizados, o que se creen inmunes, o que se creen con, bueno, pues eso que tuvimos todos, o que tiene la gente que es joven. Cataluña está a punto de cerrar el ocio, o ha cerrado ya el ocio nocturno. Madrid está a punto de hacerlo. Quería preguntarle a dónde vamos exactamente, si quedan semanas para que estemos otra vez todos confinados, si estamos en segunda ola, o desde el punto de vista sanitario, en qué punto estamos.
Pues mira, es sencillo de contestar. Tenemos que aguantar hasta la vacuna. Hasta que tengamos un remedio contra la enfermedad, tenemos que intentar, pues las medidas que habéis oído todos, y estar con distanciamiento social, evitar el contacto con secreciones respiratorias de otra gente que no sabe si está contagiado o no, y mantener, intentar evitar los sitios concurridos. Eso es lo que tenemos que intentar hacer, porque estamos con una enfermedad alrededor que hasta que tengamos una defensa contra ella no vamos a poder evitarla de ninguna manera.
Pues tomamos nota y nos aplicamos el cuento. Yo le digo de verdad, es que mira, yo si no fuera porque tengo que estar aquí en el micrófono, hasta me pondría para esto la mascarilla, se lo prometo, de verdad, ¿eh? Pero es que si me la pongo de repente la voz como que se opaca un poco y no es lo mismo, ¿eh? Así que me van a permitir, doctor, que mientras estemos en el programa nos la quitemos. Que de verdad, que
sí, pero limpia el micro luego, ¿eh? Que luego voy yo.
Aquí decidimos ya quitar las esponjillas, nen.
No, no, perdón, que no,
le decía a Iri, no, que me dice que limpie el micro, claro. Que luego viene él.
No, no, que yo quito las esponjillas y yo limpio el micro luego.
Ah, ¿en serio?
Claro.
Joder, macho, es que eres un ejemplo para todo, Heriberto. No, ¿qué tío más grande?
Para todo. Uno piensa que es un ejemplo para algo hasta que escucha gente como el doctor Lariño.
Sí lo eres, sí, Eri, para todo.
Doctor, que enhorabuena una vez más, por su comportamiento.
Nada, un abrazo para todos.
Un abrazo muy grande.
Mucha suerte. Venga.
Gracias por escucharnos, además. Bueno, en fin, compañeros, ¿alguna última reflexión antes de que escuchemos a los oyentes?
Pues...
os veo con ganas, ¿eh?
No es con ganas, Muri. Es que el tema tiene muchas aristas. Antes estábamos pensando en cuál era la posible solución para esta historia. Yo creo que la única solución es el condensador de flujo y volver al lunes a las 2 de la tarde, 4 de la tarde, incluso a las 7 y media de la tarde, y que la jornada no se hubiera disputado, porque creo que es, aparte de lo sanitario, creo que es la madre del cordero de todo el follón que viene después y que lo afea todo mucho.
Aquí hay un pecado original, Munilla, que es el... dice Eri a las 4 de la tarde, yo creo que el domingo por la noche. El pecado original es que el domingo por la noche no se suspendió íntegramente todos los partidos de la jornada 42 en segunda división. Eso, por cierto, lo sabe el Consejo, la Federación y la Liga. Saben que el pecado original es no haber suspendido el domingo cuando había un brote de 4 casos en el Fuenlabrada. Y, por supuesto, no subirse al avión y llevar un brote de Madrid a Galicia y luego que se jugaran unos partidos y el de La Coruña no, etcétera. El pecado original es ese. Una vez que no se puede ir hacia atrás en la máquina del tiempo, pues vete a saber.
Por cierto, una cosa más. Leti Chas está en Coruña. Hola, Leti, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Que se mete la Fiscalía al final en el asunto, ¿no?
Sí, sí, la Fiscalía Provincial de La Coruña, que ha abierto hoy diligencias de investigación penal, ojo, porque lo hace a raíz de los documentos presentados por el Ayuntamiento coruñés y todo en relación con el viaje de Fuenlabrada, porque la alcaldesa, lo que ha dicho desde el primer día, Inés Rey, es que quiere dilucidar sobre todo si el club madrileño, si el Fuenlabrada y la Liga tenían ya conocimiento de los positivos antes de desplazarse. Así que puede haber incluso ser considerado delito penal todo lo sucedido con relación con el partido.
Madre mía, cómo crece la bola. Lo que nos queda por contar de esto, ¿eh? Y hay gente que está ya cansada.
Oye, y por cierto, que estabais comentando ahora con el doctor Lariño, el Depor ya ha hecho esa denuncia. Vaya. Al Fuenlabrada por viajar sin médico. El doctor Lariño, la verdad es que es muy muy buena persona, ya lo habéis visto, y además muy políticamente correcto, pero las medidas del Depor son claras y va a luchar por todas las irregularidades. Ha ampliado la documentación que había presentado en el comité de competición, en ese expediente abierto al Fuenlabrada. Uh-huh. Previamente había solicitado, ya sabéis, pues que se le diese por perdido el partido, el descenso, pues ahora incluye la denuncia por haber viajado sin un médico. Y es que el Reglamento General de la Federación Española incluye la obligatoriedad de los clubes de tener un médico durante entrenamientos y partidos. Esto está recogido en el artículo 104 y ya se ha incluido esa denuncia al Fuenlabrada por haber viajado sin médico a Coruña.
Gracias, Leti. Un abrazo.
Saludos.
Hasta luego.
Porque Muni, asumir el error, no, ¿no?
pregúntales.
No, no, si es que yo lo digo porque es que estoy totalmente de acuerdo con Eri en lo que ha dicho, que es un tema muy delicado, donde hay muchas aristas y donde evidentemente cada uno va a mirar según el color con el que más se beneficie. Pero es que estoy con Alcalá. Es que hay un pecado inicial, que es que no se tenía que haber jugado la jornada, o por lo menos haber ganado tiempo a la jornada aplazándola 48, 72 horas para poder tratar de discernir mejor cuál era la solución.
Decidir
final.
Colegiadamente qué se hace.
Correcto, pero una vez asumido el error, o una vez, mejor dicho, cometido el error, cometido el pecado, como decía Alcalá, asumir el error, que al final ahora el Depor está denunciando por no viajar con médico. Cada uno está buscando la triquiñuela legal que está en su derecho para tratar de recuperar el terreno perdido.
Evidentemente.
No, es que el Deportivo ha bajado por 42 jornadas nefastas en segunda división.
Gente, mira, por cierto, estoy leyendo aquí un mensaje, no tiene nada que ver ya con esto, pero ha captado, creo que las cámaras, una conversación entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y Mbappé. Le pregunta a Macron qué pasa, y dice Mbappé algo así como, parece que igual se rompió un poco.
Hombre, la entrada.
Y Macron dice, ¿está roto, crees? Y contesta Mbappé, bueno, no sé, no lo creo. Y le pregunta a Macron si va a ir al hospital después, y le dice, sí, inmediatamente después. Bueno, pues esa es la historia. Así está.
Si no está roto, es un milagro.
Es que de verdad, o sea, es de esas entradas que se dobla el tobillo por completo, como cuando un jugador de baloncesto cae y se le dobla el tobillo hacia afuera. Pues exactamente igual, o hacia adentro. La verdad que ha sido la imagen tremenda.
Está Macron,
que no sea mucho.
Está Macron preocupado, ¿no? Por lo que veo, por la cumbre de líderes europeos. Y el reparto de los 140.000 millones.
Por cierto, podría, 15 segundos para cerrar lo del Depor. Me parece una desgracia lo que le ha pasado al Deportivo, el no haber podido defender sobre el terreno de juego su permanencia en segunda división. Pero, insisto, una vez llevada a cabo esa desgracia, ese error lamentable, ese pecado, que ya tendrá que asumir responsabilidades quien las tenga que asumir, insisto, cuando todos los clubes de fútbol de élite de primera y segunda división aceptaron vivir en una burbuja para que la fábrica del fútbol echar a andar, sabían que podía pasar algo así. Que la gente también sea consciente de eso.
Oyentes, Aguilar, vamos.
Muchos mensajes esta noche, como siempre, al WhatsApp del Partidazo, al 637-230010 y al Twitter del Partidazo. Dice Marina, a lo mejor lo del papel de las magdalenas os lo podéis haber ahorrado. Ya sabemos que en Madrid hace mucho calor, pero tanto detalle no, hombre, que estamos escuchando señoritas. Dice uno, y Angelito no narra hoy fútbol. Pues nada, desconecto la radio y ya está. Es imposible superar lo de anoche. ¡Qué
mañana,
maravilla!
Mañana puede ser.
Dice Pirri, gracias al doctor por realizar la labor que está haciendo por los jugadores del Fuenlabrada. Es usted un hombre honesto y le deseo lo mejor en el futuro. Un señor. Y Fran dice, me parece excepcional el profesionalismo del médico del Depor, incluso poniendo su ética por encima de su puesto en el Depor. Ole por él. Y escuchamos a uno que echa de menos a alguien que hoy no está en la tertulia.
Nada, nada, nada. No os molestéis. Un oasis de libertad, un simulacro de oasis de libertad, sin estar el gran Víctor Fernández, no es oasis ni es nada. Así que no, María, llamarlo de otra manera, llamarlo un charco en medio del desierto, o yo qué sé.
Mejorando lo presente, ¿qué vamos a hacer?
Escucha, quitad el móvil.
Un abrazo grande.
Quitad el móvil a Ocaña cuando salga, por Dios.
Me gusta el nombre. Me gusta el nombre, ¿eh?
Sí, charco en el desierto.
Bueno. Charco en medio del desierto.
La verdad es que la inspiración a veces te coge cuando
me encanta.
Lo esperas,
en vez de retén de verano, charco en el desierto.
Bueno, charco en el desierto,
por,
me encanta.
Por cierto, hablando de charcos, lo del papel de las magdalenas afecta tanto a señoritos como a señoritas, ¿eh?
Cuidado.
Hola,
ahora
cuidado. Sí. Cuidado. Bueno, dejadme. Sigue por ahí Ángel García. Ángel, ¿estás, no?
Aquí estoy.
Venga, que nos ponemos olímpicos enseguida. Vamos.
El partidazo de COPE. Estar informado.